La última, pero como dicen especialmente los americanos, no por ello menos importante, sino simplemente por reparto de un poco de los temas, la última de las ponencias de esta mesa y también del Congreso corresponde a Ana Aba Catoira, que es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Coruña. Al igual que otros de los intervinientes, pues también es una persona, aparte de una amiga y compañera, pues también es partícipe de los proyectos de investigación, tanto el actual como el anterior, y de las personas también, como otros tantos, más cumplidoras dentro de este proyecto, en las que coincidimos no pocas ocasiones. Y en esta ocasión, Ana Aba, el título de su intervención es Garantías de la privacidad en las redes sociales. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Lorenzo. En primer lugar, agradecerle, como no puede ser menos, la invitación una vez más a estar aquí y tener la oportunidad de hablar ante todos ustedes. El hecho de ser la última persona a la que le corresponde intervenir en el Congreso, pues supone, como suele suceder en muchas ocasiones, que lo que una tenía preparado para exponer, pues ya se ha ido tocando a lo largo de las diversas intervenciones. Sobre todo porque el título de la mía es bastante genérico, que es la garantía de la privacidad de las redes sociales. Mi trabajo, lo que yo vengo trabajando en este ámbito, se centra en la protección de menores. Un tema del que ya también ya pues, he hablado y ya se ha discutido, pues, sobre todo la jornada de ayer. Entonces, oídas las intervenciones anteriores, ya digo, la jornada de ayer y en esta mañana, pues he intentado rehacer en la medida de lo posible, simplemente no creo a lo mejor ni que agote el tiempo del que dispongo, pues como a modo de recapitulación o de un poco pues destacar las cuestiones que a mí bueno, pues, me suscitan pues, más dudas, evidentemente, y que considero que están por resolver. Ya conocidos de sobra por todos los problemas que plantea el uso o mal uso de las redes sociales, sobre todo cuando estas son utilizadas por menores de edad, y teniendo en cuenta que tienen la posibilidad de registrarse, es decir, de darse de alta sin autorización de padres, madres, tutores, representantes, a partir de los 14 años, lo cual esto entiendo que agrava el problema, y que aún no es necesario, o sea, no es el requisito de por lo menos los 14 años, no se cumplimenta porque no hay forma de acreditarlo, e incluso pues puede haber poco interés por parte de las empresas, de los servidores, de que esto sea así, pues digamos que todo esto agrava la problemática derivada pues, de esta conducta social o el uso social o esta moda de la sobreexposición, sobre todo de unas personas que por el dato objetivo, por el elemento objetivo de la minoría de edad, pues digamos que no son conscientes de los riesgos a los que se expone o los riesgos que asumen o sin saberlo, o de los riesgos o peligros potenciales a los que están exponiendo, no solo en ese momento concreto, en esas actuaciones que van a realizar a través de la red social, pues en ese espacio de tiempo, un espacio de tiempo digamos concreto, sino que a lo largo de su vida. Sabemos que, por ejemplo, las empresas, creo que esto también se ha mencionado ayer, pues una forma de contratación o digamos de selección del personal, incluso ha sido también un motivo de despido, pues la conducta de sus trabajadores que queda registrada, es decir, ya está el rastreo digital, nuestras huellas digitales, nuestra identidad digital, y eso no se borra tan fácilmente, ¿no? Ahí estaría el problema de qué datos, qué los tiene, para qué los tiene, cuándo accede a ellos, para qué los quiere, quiénes, bueno, todas estas cuestiones que han salido. Un primer elemento a destacar, ya lo introdujo, ya lo ha comentado de una forma excelente el profesor Roch, que es el que yo creo que la gran parte o el problema principal que se genera para la protección y la garantía de nuestros derechos fundamentales máximos si hablamos de menores es un error de bulto o el fallo en el diseño de las redes sociales, que es el no hacer caso, el no pretender garantizar la privacidad. Y ahí enlazamos con lo que exponía Antoni de la Privacy by Design, ¿no? La defensa de la privacidad como piedra angular en la construcción en el diseño de las redes sociales. Y yo creo que esto es un elemento que se ha desatendido y que las cosas podrían ser radicalmente diferentes si esto estuviera ahí presente en la construcción en el diseño de las redes sociales. Porque esto no se ha tenido en cuenta o porque no se ha considerado un pilar básico en la construcción de las redes sociales? Bueno, pues evidentemente las redes para existir, para funcionar, se nutren de información, informaciones personales, informaciones en ocasiones muy sensibles, que pertenecen a las personas que se registran y de una forma voluntaria, diríamos entre comillas, ceden a cambio de qué, pues de ejercer sus libertades de expresión, en su caso de información, a través de una plataforma, social o a través de este cauce, bueno, como quiera. Todo gira en torno a un mercado, que es el mercado en torno a las informaciones que las empresas son las que gestionan, y pues las personas usuarias obtienen, como digo, este cauce en principio, que también presenta innumerables ventajas, nadie lo discute, para un amplio ejercicio de sus libertades del artículo 20. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues que se asume como algo absolutamente normal que la privacidad, que la vida privada de las personas entra en riesgo, y de hecho, pues las propias plataformas, como el caso de Twenty, advierte de esto. Advierte que hay unos peligros que están ahí y te lo hace saber, ¿no? Pero traslada la responsabilidad a la persona usuaria, es decir, no asume responsabilidades en este sentido. Repito, creo que las cosas podrían ser distintas y que aún pueden serlo si la política, las políticas de diseño de las redes pues, cambian, ¿no? Si el planteamiento se hace de otra forma, es decir, si se parte de la garantía de la vida privada y demás derechos de la personalidad como bien jurídico, indisponible para las personas, y entendiendo también que, que el respeto de estos derechos no pone en peligro, no debe hacer peligrar las libertades de expresión, sería buscar el equilibrio en el ejercicio, entre el ejercicio de todos los derechos. ¿Cuáles serían las preguntas a hacerse, las preguntas básicas que podrían, que dándoles unas respuestas adecuadas podrían cambiar la situación de las cosas? Bueno, pues ¿qué información privada se maneja? Esto ya se ha dicho también. ¿Quién puede manejar esa información? ¿En qué medida se accede a ella? ¿Para qué se accede a ella? ¿Y cuándo se accede a ella? Es decir, toda es una información con la que deberíamos de contar las personas en el momento de registrarnos, o sea, respuestas que deberíamos tener en el momento de registrarnos en las redes. Más elementos cruciales. Bueno, hablar del perfil, el que también ya se ha hablado bastante. El perfil, es decir, el momento en el que nos damos de alta en la red en la que nos registramos. Y el elemento del consentimiento, otra piedra fundamental, piedra angular en todo este tema del ejercicio correcto y protegido de los derechos en el ámbito de Internet y en las redes sociales en particular. El consentimiento. Bueno, en principio el registro, la mayoría de las redes, pues ya sabemos que para ello tenemos que ser mayores de edad, es decir, 18 años cumplidos según marca la Constitución. Pero esto es un requisito fácil de trampear, como también todos sabemos. ¿Qué se nos pregunta? ¿Eres mayor de edad? O simplemente hay que introducir pues la fecha de nacimiento sin más comprobación. Como no hay más comprobación, pues trampas todas, ¿no? Por ejemplo, Facebook, para crear una cuenta, entras en su página y del formulario, bueno, supongo que todos conocemos, nombre, apellidos, email, contraseña, sexo, fecha de nacimiento. Ningún documento más. Ningún documento que acredite la autenticidad de todos estos datos. Por tanto, cabe registrarse con un nombre falso, cabe registrarse con una edad distinta a la que se tiene realmente, y de ahí, pues evidentemente, también derivan problemas. Acceso pues a contenidos que no son adecuados o pues nocivos para la edad de la persona usuaria, suplantación de identidad, en fin, una serie de problemas con trasfondo jurídico, trascendencia jurídica, que también pues han salido y sobre los que se puede debatir. La información que se registra es fundamental porque va a determinar después, digamos, que nuestro comportamiento, nuestra vida digital, ¿no? Todas las actuaciones que vamos a hacer. Repito, no hay ninguna comprobación más, no se nos pide ninguna acreditación. Las cosas podrían cambiar con el DNI electrónico, pero bueno, ya también se conoce pues la problemática que plantea el uso, sobre todo cuando no es obligatorio, pues no a partir de cierta edad, ¿no? En cuanto, si hablamos de menores de 14 años, el tema de la autorización de padres, madres o tutores, ¿no? Aquí se podría discutir, o entiendo que es discutible, que sea una norma de rango reglamentario la que precise, pues a lo mejor, la edad en los 14 años. Bueno, digo que es un tema que se podría debatir. En cualquier caso, la norma se incumple, como acabamos de decir. Hay datos que nos lo evidencian de una forma muy clara y que ponen encima de la mesa los graves riesgos a los que se someten los derechos de los menores. 2 de cada 10 menores entre 12 y 14 años tienen una página en Facebook, algo que está prohibido según las normas de Facebook. O el 39,6% de los menores de 13 años utilizan el Fotolog, que también está prohibido y que también puede ser pues bastante peligroso. El consentimiento a las redes sociales de que ha hecho hincapié, bueno, pues me gustaría resaltar pues algunas notas, ¿no? El consentimiento en las redes sociales se presta a través de un medio electrónico, pero las normas son las mismas que aplicables a otro tipo de medios. Nos atenemos a lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. El problema más grave es que, también lo ha señalado ella, es que aunque se consienta la publicación de una información, después esa información se cede a terceros sin que se nos vuelva a pedir el consentimiento. Incumplimiento de la norma. La regulación del consentimiento, digo, hay que estar a lo que establece la ley, a lo que establece el reglamento que la desarrolla. El principio del consentimiento es fundamental para todo el íter de nuestros datos personales, y no solo los datos personales, sino lo que es nuestra vida privada y todos nuestros derechos de la personalidad, es decir, nuestros derechos en general, ¿no? Incluso nuestra dignidad como personas. Bueno, al resaltar que también ya lo ha traído a colación Ramón, pues el dictamen 5/2009 del grupo de 29 sobre redes sociales en línea, el dictamen 1/2008 también del mismo grupo, sobre asuntos relativos a la protección de datos vinculados a las herramientas de búsqueda. Y ahí tenemos pues unos preceptos, unos contenidos y muy interesantes. El artículo 6, punto primero de la Ley Orgánica dice que cualquier tratamiento o cesión de datos de carácter personal únicamente podrá realizarse si el interesado presta previamente su consentimiento para ello. El artículo 7, apartado A de la Directiva 95/46, habla de consentimiento inequívoco, si este consentimiento se da o no en las redes. ¿El consentimiento qué es? El consentimiento, como bien sabemos, es una manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada. Esto lo precisa el artículo 15 de la Ley Orgánica. En las redes sociales, libre, yo creo que no es. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se presta el consentimiento, sobre todo si pensamos en menores, nos centramos más porque son pues, el gran porcentaje de usuarios, ¿no? Sobre todo bueno, pues, pensando en 20. Los menores cuando se registran, pues a lo mejor creen que hay un entorno seguro para su privacidad, porque eso es lo que se les vende, ¿no? Pero no es así. Entonces las políticas de privacidad, pues en este caso resultarían fundamentales, ¿no? Que sería realmente informar de lo que se les puede venir encima o qué es lo que están autorizando, lo que están consintiendo. Por tanto, en cuanto a un consentimiento informado, entiendo que no hay información accesible o una información sencilla, fácilmente comprensible para personas menores de edad. Pensemos en cómo se informan las redes, además. ¿Cómo se informan las redes? No se informa, digamos que en modelo tradicional, ¿no? Avisos legales, políticas de privacidad, con una serie de formularios a los que accedemos mediante enlaces, cliqueando, en fin, todo como muy automático, ¿no? Que esto también se habló ayer, ¿no? Lo del cliquear, de pulsar el botón. Pues bueno, pues es una información diferente a lo que entendemos que es una información más correcta o más completa y más tradicional. A partir del registro del alta en... ¿Qué tiempo tengo? A pesar de... digo que a partir del momento del registro del alta en la red, de ahí ya no solo... Ese sería el momento, uno de los momentos esenciales o claves, ¿no? Porque dependiendo de los datos, como también se ha dicho, que nosotros hagamos públicos, pues las cosas pueden ser de una u otra manera para la persona usuaria. Es decir, los riesgos y los peligros pues pueden ser más, pueden ser menos. Y no solo para los derechos que se pueden ver afectados de la persona usuaria, sino de terceras personas. Que también ha salido. Bueno, pues que después, por ejemplo, no podrán ejercer, como bien señaló Ramón, su derecho de acceso, pues porque no están registradas en la red, porque no tienen conocimiento, ¿no? La configuración de los perfiles, esencial que las cosas cambien. También ya se ha señalado, por defecto, privados. ¿Qué sucede? Por ejemplos de peligros que derivan de todo esto. Una vez que complementamos los datos de registro, pues estos quedan, como sabemos, pues ahí almacenados en la red. Facebook rastrea los contactos, como sabéis, que están asociados a la cuenta para comprobar quiénes ya tienen cuentas en Facebook. Y pues se les hacen invitaciones, ¿no? Para captar más usuarios. Supone la posibilidad de agregar a mis amigos o ignorarlos. para lo que Facebook te va a preguntar. ¿Están ya tus amigos en Facebook? Es decir, está incitando lo que también salía antes, ¿no? A más información, dame más datos. Entras en esa espiral, ¿no?, de retroalimentación de la red. El perfil que se va a registrar o que registramos es nuestro yo digital, nuestro alter ego en la red. Lo que hacemos público en la red va a ser tan transparente y tan extenso como nosotros queramos. Somos nosotros quienes elegimos en principio qué informaciones damos y quiénes van a acceder, esos amigos a los que agregamos. En principio, pero después empiezan las sesiones desconocidas y los agregados de los ya agregados. El muro. Esa parte de nuestra cuenta en la que publicamos comentarios pueden ser compartidos con los amigos. Pero no solo comentarios, sino también informaciones sensibles, como las fotos, los vídeos, de los que antes ya también se hablaba. Y ahí aparecen terceras personas, indudablemente. En la elección de con quién compartimos, pues juega un papel fundamental el apego que se tiene, que cada cual tenga su privacidad, ¿no? Esto, en el tema de menores, pues es más sangrante, ¿no? Porque esta falta, que ayer comentaba con la profesora Sánchez, esta ¿termino ya? Sí, pues, sí, sí, sí. Ya, un minuto, eso que dije que no iba a agotar el tiempo. La falta de cultura de derechos, ¿no? La falta de ese apego a la protección de nuestros derechos, que no valoramos, ¿no? Y, bueno, pues en los menores es clarísimo, ¿no? La opción de configurar, es decir, lo que decía antes, por defecto privado, porque si no, pues lo harán público. Bueno, datos ya nada, las cancelaciones de las cuentas por fallecimiento, eso sería eso de los muros homenajes, que queda ahí, es un tema interesante y que tampoco pues está resuelto porque cada red además sigue su su política. Ya un segundo, no me ha llegado el tiempo. Incidir en el tema, hay normas, pero hay que aplicarlas en el ámbito de las redes es más difícil que en el ámbito analógico. Potenciar la autorregulación, las políticas de privacidad, claro que ya se en el principio como la protección de la privacidad como piedra angular, y destacar también el papel en Europa que se juega en el ámbito, que se desempeña en el ámbito de las redes sociales, y también el papel de las agencias de protección de datos, no solo bueno, las españolas, sino las europeas, en materia de formación y sensibilización, no solo a los menores usuarios de la red, sino a los formadores, educadores y aquellas personas mayores de edad, que sí tenemos que ejercer pues una serie de deberes constitucionales establecidos en el artículo 39, y también de cara al Estado, a los poderes públicos, que tienen la obligación de velar por la protección de la juventud y de la infancia. Y termino y quedo a vuestra disposición para el debate.